Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cronómetro. Estamos en ESPN Deportes, como todos los días, y en Star Plus. Saludos, David Faitelson. ¿Cómo estás?
Bien, José Ramón. También estamos en los podcasts. Los invitamos a que participen en nuevos episodios de lunes a viernes. Bueno, antes de entrar con un invitado muy especial, José Ramón, la FIFA le ha quitado el Mundial Juvenil Sub-20 a Indonesia.
Sí.
La razón que se clasificó Israel. Y bueno, hay un tema político ahí. Indonesia venía, ¿te acuerdas de aquella masacre donde murieron más de 120 personas en un estadio de fútbol el año pasado?
Sí.
Era una buena oportunidad para ellos. Están fuera, pierden el Mundial y ahora podría ser en Perú o Argentina. México está eliminado de ese Mundial.
Sub-17.
¿Eh?
Sub-17, ¿no?
Sub-20. Sub-20, Mundial Juvenil.
Sub-20, Mundial Juvenil. Bueno, qué pena por Indonesia, ¿no? Pero bueno. Así son las cosas, así se maneja la FIFA. Está con nosotros Fernando Quirarte, que fue jugador fundamental del Mundial del 86, líder del equipo, junto con Javier Aguirre, con Hugo Sánchez y, por supuesto, con ya fallecido Tomás Boy. Fernando Quirarte metió 2 goles en ese torneo. Dice él que no estuvo seguro hasta la parte final de ser convocado por Bora Milutinovic, que era muy estricto y era muy buen técnico y un gran líder. Había líderes en ese equipo. Saludos, Fernando. Vamos a platicar cara a cara contigo sobre ese Mundial y lo que está pasando actualmente con el fútbol mexicano. ¿Cómo estás?
Primero que nada, mucho gusto saludarte. José Ramón, tenía buen rato que no platicábamos, como dices, cara a cara. No te podía haber saludado. Y también a David, que no tengo mucho que no los veo. Muchas gracias por tu entrevista. A sus órdenes.
Felicidades, Fernando, por tu incursión al Salón de la Fama del fútbol mexicano. Muy merecido, sin duda alguna. Uno de los grandes, grandes leyendas de nuestro juego, de las Chivas, de la Selección Nacional. Felicidades.
Muchísimas gracias. Te lo comentaba. Pues es algo, como dicen, la tercera es la vencida. Ya había estado algunas ocasiones nominado, pero no me tocaba. Y hoy, gracias a Dios, en un buen momento, en vida y con mis hijos ya crecidos, ya más grandes, con hijos y con nietos, lo valoro más porque ellos ya ahora sí saben pues todo lo que pasó y el esfuerzo que se hizo de tantos años de entrenamiento, de concentraciones. Hoy creo que con este reconocimiento me da a mí en lo personal mucho gusto.
A ver, Fernando, platícanos el presente del fútbol mexicano. Ayer hablábamos por la noche en Fútbol Picante con Nacho Ambriz, que fue muy claro de que el fútbol mexicano ha tocado fondo, está en crisis, dijo que es una crisis seria, severa y que hay que sacar provecho de esta crisis para levantar el fútbol mexicano. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, sí, definitivamente. Yo creo que esa es una realidad, lo que estamos viendo después de lo que pasó en el Mundial, después de lo que pasó con el entrenador que hoy nos iba a calificar al quinto partido. Bueno, pues no resultó así. Desgraciadamente, pasó todo lo que ya ustedes lo saben, lo han comentado, porque lo sigo a algunas veces en las noches. Los jugadores que fueron, que no debieron haber ido, que se empecinó el Tata Martino en esos jugadores. Y bueno, al final de cuentas, pues nos pasó lo que mucha gente predijo, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que ya se tiene que hacer un parteaguas para empezar. Ahora sí, bien, porque realmente si no lo hacemos, José Ramón, yo creo que nos puede seguir pasando lo que pasó en el pasado Mundial, valga la redundancia.
Ahora, Fernando, ¿el fútbol mexicano está retrocediendo realmente? ¿Crees que está en retroceso? Porque ha tenido, es indudable que ha tenido 30, 35 años donde la selección ha mostrado, a partir del 86, ha mostrado mejoría y mejoría y mejoría. ¿Ahora está retrocediendo?
¿O está estancado? ¿Alguna de las dos cosas?
Yo creo que es peor, José Ramón.
Sí, yo le llamaría la palabra estancado, porque precisamente a raíz de esos resultados que se había tenido, hoy ni siquiera se llegó a otra fase que normalmente llegábamos. Entonces, la selección, por supuesto, que la vio en retroceso. El otro día escuchaba a algunos compañeros de ustedes que se le eche la culpa al jugador, pero el jugador también es culpable de todo esto. O sea, todo esto es todo un equipo, es todo una la selección, el cuerpo técnico, los directivos, el cuerpo técnico, los jugadores, todos son culpables, todos somos culpables. cuando te va bien, pues todos nos tenemos que subir al barco. Y cuando te va mal, no nomás puedes decir fue el entrenador o fue la directiva o fue esto. Pero si sabemos realmente, sabemos lo que está pasando en el fútbol mexicano, que hay otros intereses antes que lo deportivo. Y mientras siga existiendo eso, mientras siga existiendo los tantos extranjeros que tenemos, mientras no siga el ascenso y el descenso, pues todo eso va a seguir pasando. ¿Cómo va a crecer el fútbol mexicano?
Fernando Quirarte, la presentación de Diego Coca en el Estadio Azteca no fue lo afortunada que se esperaba. El empate con Jamaica, que jugó bien, y México, que jugó mal, pero el problema no es que haya jugado mal o muy mal, sino que el público, que había 65 mil espectadores, una buena parte abuchó, estuvo en contra de todo lo que hacía la selección mexicana o de determinados jugadores de la selección mexicana.
Así es, tuve la oportunidad de verlo, José Ramón, y yo te voy a decir, con conocimiento de causa, y perdóname si a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo, por ejemplo, a mí en lo personal, yo sé que la gente está en todo su derecho de ir a abuchear porque paga un boleto, si le gusta el espectáculo o no. Pero yo creo que, porque ya lo vivimos, y tú te acuerdas perfectamente, se acuerdan perfectamente ustedes de aquel fuera Bora, por una, entonces lo vivimos de cerca, sé lo que se siente, sé por qué se hace. Esa vez fue por una campaña muy bien dirigida, que no tiene caso que digamos los nombres ahorita, muy bien dirigida para que Bora saliera. Habíamos hecho, tú sabes, ya estábamos calificados, la mayor cantidad de puntos, menos goles, más goles, en fin, tantas cosas. Hoy pasa lo mismo, yo creo que está empezando, o sea, Diego Coca está empezando. Yo tuve la oportunidad de verlo aquí en Guadalajara, algunos de sus entrenamientos, yo veo que trabaja, y yo creo que la gente está enojada, la gente está dolida por todo lo que pasó, José Ramón. Y hoy empieza con una nueva etapa, dejando a jugadores en la banca, que están teniendo o están triunfando en el extranjero. Bueno, pues la gente se enoja de más. A Memo Ochoa también le gritan mucho. Sabemos que Memo Ochoa ha hecho cosas buenas, cosas malas, pero hoy la gente no le está perdonando nada, ¿no? Entonces, repito, hoy a mí en lo personal sí me llama la atención ese fenómeno, aunque no me es desconocido.
Ahora, Fernando, ¿tú crees que Diego Coca tenía que haber hecho un recambio absoluto, incluyendo la portería, incluyendo a Guillermo Ochoa, después de lo que fue el gran fracaso del Mundial de Qatar?
Yo pienso que sí, yo pienso que es el momento. Yo creo que si Diego Coca quiere triunfar, tiene que hacer un recambio. Yo creo que urge un recambio en nuestra selección. Hay jugadores de los que jugaron que pueden estar ahí, por supuesto. Están un portero como es Acevedo, que le está teniendo buenas actuaciones, pero yo creo que ya llega un momento en el cual tenemos que hacer cosas diferentes, porque si seguimos haciendo lo mismo y se sigue teniendo el amiguismo en nuestro fútbol y que la selección no es de todos, pues que no nos extrañe que vuelvan a suceder este tipo de situaciones, ¿no? Y ojo, ahí viene Estados Unidos.
¿Qué amiguismos son esos, Quirarte?
Pues como está el fútbol repartido, José Ramón, tú lo sabes, tú mejor que nadie lo sabes. O sea, mientras la selección no esté, quienes deban de estar, gente arriba, capacitada, con conocimiento, pues la verdad va a ser difícil que podamos mejorar. O sea, no puedes poner a personas que realmente los pones por otro tipo de situaciones, que ya te lo comenté.
Bueno, platícanos algo del partido de Chivas-Atlas. Chivas está urgido de ganar, viene de ser derrotado, goleado por el América. El Atlas parece que empieza a repuntar un poco. ¿Cómo ves ese clásico de Chivas-Atlas?
Como dices, no me toques fibras sencillas de lo que pasó en ese 4-2, perdón. Pero bueno, ya pasó. Yo creo que es un clásico, ahora sí, clásico tapatío. Es un clásico muy intenso, José Ramón. Yo tuve la oportunidad de jugar con los dos y de dirigir a los dos. Entonces sé cómo son las aficiones, sé cómo lo viven intensamente. Y yo creo que Chivas tiene una oportunidad para congratularse con sus aficionados después de esa vergonzosa derrota contra el América, ¿no? Y después, de hecho, de ese acto tan antideportivo de Henry Martín, ¿no? Que a mí en lo personal no me gustó, no habla bien de él, de un seleccionado nacional goleador.
Claro, capitán no tiene, de la América.
No tiene necesidad de hacer eso, pero bueno, al final le quiso rendir un tributo a su ídolo, pero yo creo que eso no lo hace quedar bien. Bueno, independientemente que sea América o Guadalajara, creo que eso es antideportivo.
Podría haber rendido de otra forma de tributo a sus ídolos, Henry Martín, de acuerdo contigo. Ahora, Fernando, ¿qué tanto te decepcionó Chivas? ¿Qué tanto el América le dijo a Chivas, no estás para lo que estás? A pesar de hacer un torneo realmente que en números parece un gran torneo de Paunovic y sus futbolistas.
Sí, bueno, ha tenido un buen torneo. Está a 3 puntos del segundo lugar, del León. O sea, una victoria y pone otra vez en el segundo lugar. El que se ha despegado es Monterrey. Yo creo que ha sido un torneo, siento que regular. Ha habido partidos buenos, partidos malos. Yo siento que hay cosas que me gustan, en este caso de Paunovic. Yo creo, por eso te decía lo que me comentaba José Ramón, creo que es una gran oportunidad para que Chivas levante, para que Chivas con esa juventud. Ay, perdóname, se me olvidó contestarte lo de la América. No, para mí fue una derrota dolorosísima. La verdad no tuve la oportunidad de ir al estadio, pero lo vi por televisión. Me dolió mucho. Hacía mucho que no me dolía tanto una derrota, y más por lo último que hizo Henry Martín, ¿no? Entonces te digo, de Chivas ahora con Atlas, yo espero que los muchachos, porque hay una gran juventud, que a muchos les pesó el clásico, hay que decirlo, les pesó el clásico. Hoy espero que este clásico no les pese, que ya hayan aprendido de esa experiencia cómo se juegan los clásicos, cómo se tienen que partir la madre dentro de la cancha y no permitir que ningún jugador se burle de una gran institución.
¿Tú crees que la llegada de Alexis Vega, ya recuperado con algunos minutos en el campo, le dé más fortaleza al ataque de Guadalajara?
Sí, le puede. Si llega bien Alexis en todo este tiempo que estuvo ausente y que ahora que has jugado poco, si llega bien con esa empuje que le caracteriza, con esa dominio de balón, con esa ofensividad que tiene, yo creo que sí puede ser un factor también importante, aunado a lo del Pocho
Fernando,
Guzmán, ¿no?
Que
ha caído bien en Chivas.
Correcto. ¿Quién se juega más, Atlas o Chivas?
En este clásico los dos, ¿eh? En este clásico los dos, te lo digo. Y no quiero quedar bien, no necesito quedar bien. Yo a las dos instituciones las respeto porque las dos me dieron trabajo, pero son clásicos que, te digo, se vive intensamente. Las apuestas, las burlas, sobre todo las burlas, eso es lo que duele más. Entonces, los dos se juegan muchísimo. Quizás te podría decir que un poco más Chivas por lo que pasó con América.
Fernando Quirarte, Chiva de corazón. Gracias, pero a ver, José Ramón, gracias por haber estado con nosotros.
Pero Quirarte jugó en Chivas, en Atlas y en la UDG.
Pero es Chiva de corazón, Fernando Quirarte. Yo lo sé.
Yo no recuerdo un jugador que haya... Bueno, le faltó el oro, ¿no?
Le faltó el oro.
Me faltó el Jalisco, la verdad, y el los Tecos.
Ah, Jalisco, bueno. Y los Tecos y el Nacional.
Sí.
Bueno, Fernando.
Me faltaron jugar para los Charros, Fernando.
Saludos. Para los Charros de Béisbol. Saludos.
Abrazo.
Gracias a ustedes.
Vamos a regresar para hacer un análisis del béisbol con Enrique Rojas. Todo lo que pasa en el béisbol de Ligas Mayores, que está a punto de empezar, y los cambios en el reglamento.
La Hora Cero es presentada por McDonald's.
El béisbol mexicano viene de haber mostrado un gran nivel competitivo en el Clásico Mundial de Béisbol. Es evidente que en México hay buenos peloteros. Es evidente también que hubo una muy buena selección de jugadores de origen mexicano, nacidos en Estados Unidos, que están en sistemas de grandes ligas, en ligas menores, pero que también son muy, muy competitivos. Yo creo que, y me parece que lo decía José Ramón hace algunos días en una comparación con el fútbol y el béisbol, afirmando que una selección, la de béisbol, mostró realmente cómo se debe jugar ante las grandes potencias del juego. Y otra selección como la de fútbol, la mexicana, no había tenido las condiciones para afrontar a rivales inminentemente inferiores como fue Surinam y como fue Jamaica. El béisbol mexicano ha levantado la voz, ha levantado la mano. Puede ser un deporte muy competitivo, un deporte de un nivel importante, sin todavía, obviamente, pertenecer a la élite ni a las grandes potencias del juego. Lo que hizo México en el pasado Clásico Mundial debe considerarse como una gran y agradable sorpresa. Habrá que seguir de cerca a los peloteros mexicanos en este inicio del béisbol de las Grandes Ligas.
Muy bien, saludamos a Enrique Rojas. Enrique, ¿cómo estás? Para hablar de un poco de cordura o locura en el béisbol, que tiene varios cambios. ¿Estás de acuerdo, Enrique Rojas, que salió la lista, o el ranking, podemos llamarle, del béisbol mundial? Aparece Japón en primer lugar, Estados Unidos en segundo y México en tercero, por arriba de potencias como
Dominicana,
Puerto Rico, Dominicana, Cuba, Venezuela, Cuba. ¿Te parece, Roberto? Enrique, perdón.
Me parece que es cordura. Hay que recordar que México viene de terminar tercero en el Clásico Mundial de Béisbol, sí, un evento de 2 semanas, que es el máximo evento de la pelota. Pero el ranking mundial se hace en base a los puntos conseguidos en todos los mundiales de la Confederación. Además del Clásico, el Sub-23, el Sub-10, el 15 y el 12. ¿Qué quiere decir que México ocupa el tercero? Que la Federación Mexicana lo está haciendo muy bien en todos los niveles, está acaparando los puntos y por eso su resultado final le da el tercer lugar del ranking. Felicidades a México.
Ahora,
no,
Enrique,
es fácil conseguirlo, Enrique, especialmente con las potencias que enfrenta.
No, yo estoy de acuerdo contigo, Enrique, y es un también pasa mucho en el fútbol, es una cuestión de puntos, de aritmética, de esto, de sacar algún tipo de operación, pero seamos sinceros, México no es la tercera potencia mundial del béisbol. No está por encima de Dominicana, no está por encima de Venezuela, no está por encima de Cuba, no, no está por encima de Puerto Rico. No, 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 Enrique, no es así.
Yo no sé si tú viste el Clásico Mundial de Béisbol.
No, sí lo vi.
Pero en el Clásico, donde se enfrentaron los mejores equipos con los mejores peloteros del mundo, México terminó tercera y República Dominicana fue eliminada en primera ronda.
No, pero Enrique, no me digas que
a Puerto Rico.
Pero Enrique, no me digas que México es mejor que República Dominicana en béisbol. No te pegues con tu propia soga. No es así. No tenemos los peloteros, la clase de peloteros que hay mexicanos metidos en grandes ligas. No, no, no es así.
Usando las reglas que le dan las organizaciones, México terminó tercero en el Clásico y está tercero en el ranking mundial. Yo lo que creo es que más que reaccionar incrédulos con lo de México, debemos preguntarnos qué están haciendo los otros. ¿Qué pasó con Dominicana? ¿Qué pasa con Venezuela y Puerto Rico? Puerto Rico apenas subió al puesto número 11 con su desempeño en el ranking, consiguiendo apenas, porque los primeros 12 del ranking mundial de béisbol son los llamados Premier 12, y van a ese evento llamado Premier 12 que corresponde al invierno,
Enrique,
del 2023. Por lo tanto,
sí, te recuerdo el papelón de México en los últimos Juegos Olímpicos, Perdió con Israel. Se regresó con 3 derrotas, Perdió
exacto
con Japón, con Dominicana y con
está
Israel.
Bien.
Ah, bueno.
Hola, Enrique Rojas, ¿qué pasa con el béisbol dominicano?
Pero está bien.
Es una gran cantera para los Estados Unidos.
Bueno, el béisbol dominicano se está muy bien, no consiguió el objetivo buscado, que era uno de los favoritos para ganar el Clásico Mundial de Béisbol, pero sigue siendo una potencia, va a tener 100 jugadores.
Enrique, dilo como es. El dominicano es individualista, no sabe jugar en equipo, no sabe, siempre están pensando en su contrato, están pensando en su carrera. No les atrapa jugar por República Dominicana.
Es verdad eso.
Eso no es verdad. República Dominicana ganó medalla de bronce. No, no es verdad. República Dominicana conquistó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos en béisbol. Y en el 2013 se convirtió en el único equipo de habla hispana que ha ganado el Clásico Mundial de Béisbol. David, recuérdalo, 2013, sí, no, de manera invicta.
A ver, Enrique, yo voy al parque de pelota de Grandes Ligas a disfrutar a los peloteros dominicanos, por Dios, son superestrellas. Y uno se pregunta, ¿por qué cuando juegan en equipo no dan los mismos resultados?
Bueno, chequeate la Serie del Caribe. Anualmente es un torneo que va a ganar República Dominicana. De vez en cuando la pierde, pero es el favorito cada año.
Son ligas menores, Enrique. Son ligas menores, pero bueno.
Oye, Enrique, ¿Sergio Romo aspira a nominación en Cooperstown?
No, un buen jugador, una extraordinaria carrera. Respeto mucho a Sergio, lo admiro. 15 buenos años, 3 veces campeón de la Serie Mundial con San Francisco, efectividad de 3.21, pero no una carrera de Salón de la Fama. Él acumuló 10 victorias sobre nivel reemplazo, 10 World en su carrera completa. El relevista promedio que está en Cooperstown acumuló 39. Solamente 8 relevistas han llegado al Salón de la Fama. Imagínense lo difícil que es para esa posición que jugaba Sergio Romo. Y él no está entre los mejores relevistas de la
historia.
Mira,
Enrique,
muy buena carrera, muy linda.
Muy buena, en posiciones diferentes, pero ni siquiera la carrera en posiciones diferentes, digo, en obligaciones distintas, en la lomita, pero ni siquiera el Salón de la Fama ha tenido espacio para Fernando Valenzuela. No va a tener espacio para Sergio Romo.
Así es. Exacto. Bueno. Y Valenzuela puede ser considerado un jugador con los pergaminos, con las estadísticas
de la fama, claro.
Sí. Para ser considerado, entre o no, pero fue considerado. En el caso de Sergio Romo, repito, buena carrera, pero no
bueno,
más de ahí.
Muy bien. Oye, Enrique, platícanos un poco de las nuevas reglas del cronómetro de picheo, de las restricciones al segunda y al tercera base de recargarse el shortstop tan atrás cuando hay bateadores de largo alcance. Y hacer las bases más grandes, poco, 3 milímetros, cuando mucho.
La oficina del comisionado hizo algunos arreglos para mejorar la ofensiva. Están limitados, no prohibidos, los chiefs o formaciones defensivas especiales. 2 jugadores del infield tienen que estar a cada lado de las bases. Ahora hay un reloj que controla que no se pierda tiempo. Pitcher y bateador tienen que estar mosca y rápido. Las bases son un poco más grandes en su diámetro, lo que quiere decir que se incrementan las probabilidades de los robos. Creo que vamos a tener.
¿Quién va a ser campeón de la Serie Mundial, Enrique?
Y eso
nos acaba
el tiempo. Va a entusiasmar a los fanáticos.
¿Quién va a ser campeón de la Serie Mundial? Los Yankees, los Dodgers.
Creo que este año Atlanta y Yankees. Atlanta y Yankees van a disputar la Serie.
Apuesten por los Dodgers. Generalmente cuando dice Enrique algo, apuesten por los Dodgers. Abrazo, Enrique.
Dios, Enrique.